Tico Design, el podcast de diseño y desarrollo web en castellano, con Ignacio Villanueva y Gabriel Ferrer.
De agosto de 2016. Hoy en Wico Design, exportando talento. ¡Comenzamos! Bienvenidos una vez más a Wico Design, vuestro programa de diseño y desarrollo web quincenal. Para los seguidores del programa, recordaréis que Nacho, la última recomendación que hizo, fue Nomadlist, una página que te permitía buscar trabajo fuera de España. Afortunadamente, tenemos un trabajo que nos permite poder movernos fácilmente, que lo único que necesitamos muchas veces es un portátil y una buena conexión a internet, y que realmente no importa en el lugar en el que nos encontremos, nos importan los resultados y la forma de trabajar. Debido a la situación que pasa en nuestro país, debido a la falta de oportunidades o debido a varias circunstancias, hay mucha gente que se ha tenido que mover de este país y ha tenido que empezar una carrera fuera de España. Hoy hablaremos de esta gente y en particular hablaremos de los expatriados, de la gente que se va fuera de España a buscar su dorado particular, se va a desarrollar o a comenzar, porque nunca se sabe, su propia carrera. A mí me resulta bastante triste porque siempre oigo que somos una de las generaciones mejor preparadas, que tenemos talento, que en España somos muy creativos, que somos realmente muy, muy talentosos y sin embargo, pues por falta de oportunidades o porque no lo permite el mercado o la situación, tenemos que exportar talento.
Bueno, como siempre, es una pena ver cómo gente súper preparada, como dices, se va a Londres, a Estados Unidos, Alemania, a grandes urbes, a grandes ciudades, a grandes países, en la que parece que se valora el talento nacional, en su caso, como diría un amigo mío, se dan golpes de pecho y se enorgullecen y se quieren a sí mismos, lo cual me alegra un montón, porque parece que nosotros tenemos ese complejo. Creo que es la definición perfecta de que no somos suficientemente buenos en ciertas cosas, que parece que te ponen mil trabas para emprender, que no ayuda el entorno. Y como hemos dicho hace tres programas, si no me equivoco, para 2020 hay 900.000 puestos de desarrollo que no se van a poder cubrir por falta de, pues, por falta de cualificación. Bueno, como decía, es una pena que parece que cuesta emprender. Creo que hay mucho, mucho por mejorar este país. Creo que uno de los puntos es que, por suerte, tenemos el gran privilegio de que el salario en desarrollo, en diseño de interacción, si eres bueno, está bien pagado. No es un trabajo de alta cualificación, lo cual obviamente pues requiere su esfuerzo y su aprendizaje durante mucho tiempo. Pero sin ningún tipo de dudas, creo que ver a gente que ha triunfado fuera de España como referente para futuros emprendedores es lo que debería verse más. Creo que no estamos todavía concienciados para ver cómo... Creo que todavía no nos orgullecemos lo suficiente de gente que se ha ido fuera y que es un crack en su sector, que es súper valorada por gente de esa industria y que hasta que no está fuera y triunfa, parece que no hay talento en España, y solamente cuando vemos fuera ese tipo de gente es como: España tiene talento, sí, pero está en aquel país de allí, no está aquí dando beneficios de todo ese dinero y de todo ese beneficio que ha tenido de la educación en nuestro país, ¿no? Que es un dinero que cuesta mucho al Estado el conseguir formar a esos alumnos, luego no repercute en nuestra propia industria. Entonces, bueno, hoy espero que os guste, es una entrevista un poquito diferente, salimos un poquito del desarrollo puro y del diseño, pero creo que sin ningún tipo de dudas es un referente absoluto de un desarrollador que se convirtió en un profesional de los vídeos, y creo que es algo que a muchos espero que emocione, porque sin ningún tipo de dudas, ver ese tipo de gente que está fuera, que está triunfando, dices: leches, es que así teníamos que ser todos, trabajadores como él, y a lo largo siempre se va a triunfar, trabajo, y al final se consiguen las cosas.
Yo estoy totalmente de acuerdo, y además estoy especialmente contento porque creo que es el primer invitado que tenemos de fuera de España. Le hemos hecho madrugar, ya que debido al cambio horario pues ha tenido que adaptarse a nuestro horario para poder entrar a la entrevista. Veréis que para triunfar fuera de España no hace falta solo tener una cualificación técnica y unos conocimientos, sino que hace falta una amalgama de cualidades como la constancia, la capacidad de pensar a medio plazo, la entrega por tu trabajo, y en nuestro invitado todas estas virtudes se reúnen. Es más, diría que es una persona muy generosa porque ha compartido muchísimo conocimiento con nosotros y podría tirarme horas y horas alabando y explicando lo estupendo profesional y lo maravilloso que es, pero francamente creo que estaría quitándole minutos y tiempo a la entrevista, y creo que aquí realmente la estrella hoy es nuestro invitado. Entonces, si os parece y sin más dilación, pasamos a la entrevista con Miguel Hernández, creador y fundador de Grupo Media, una empresa dedicada a la creación y difusión de vídeos didácticos para empresas punteras de Silicon Valley o para gente realmente famosa de Hollywood, tal y como nos va a contar. Y lo más importante es cómo puedes crear una carrera a partir de pivotar tu profesión, cómo puedes empezar siendo ingeniero mecánico, cómo puedes convertirte en programador autodidacta, cómo puedes pasar a ser empresario y hacerlo todo prácticamente bien. Os paso sin más dilación a la entrevista con Miguel de Grupo Media y espero que la disfrutéis tanto como nosotros. Bueno, Miguel, pues muchísimas gracias por pasarte por Wico Design.
Pues muchísimas gracias por tenerme de invitado. He oído que tenéis un podcast muy, muy interesante y es un placer estar aquí para responder vuestras preguntas.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Antes que nada, Miguel, cuéntanos por favor cuál es tu background y formación, qué has estudiado, dónde has trabajado, cuál es tu puesto en la actualidad y sobre todo en qué proyectos estás metido.
Pues mi historia es que nací en Bilbao y con 19 años fui a vivir a Canadá. Llevo ahí casi 20 años. Mi background originalmente era lo que se llama aquí Mechanical Engineering, ingeniero mecánico, y trabajé de eso casi unos 4 años y luego dejé eso y me empecé a meter en el mundo del cine, en el mundo de la edición de vídeos musicales. También aprendí a programar páginas web, hacer animación, un poco de todo, y de ahí me salieron muchos trabajos de freelancer y eventualmente acabé formando una empresa de software que se llamaba PointKit. Estuve un año y medio trabajando en esa empresa, que era yo solo, era solo yo. No tuve éxito, cerré la empresa y empecé mi empresa actual, que se llama Grupo Media, en la que hacemos vídeos de marketing animados para empresas de todo tipo en todo el mundo.
Como bien decías, en 2008 empezaste con PointKit. ¿Cuál era la idea inicial? Para desarrollar una aplicación sin experiencia es complicado. ¿Cómo afrontaste este reto y cuáles fueron tus primeros pasos?
La aplicación era una aplicación para gestionar proyectos online, porque en el 2008 ya llevaba varios años de contratista, de freelancer, y vi la oportunidad de crear un sistema para llevar la cuenta de las horas de trabajo, para hacer, ¿cómo se dice?, invoices, facturas, y quería hacer un sistema que simplificar ese proceso para gente que viviera un tipo de vida similar al mío. Y me pasé un año haciéndola, programándola, y, hombre, fue muy difícil porque yo no era muy buen programador entonces, gran parte del tiempo era yo aprendiendo cómo programar en PHP, en MySQL y todo eso. Y metí muchísimas horas, investigué mucho, pero cometí muchos errores típicos de una persona que monta una empresa por primera vez. El mayor error que cometí probablemente es el no pedir ayuda de gente con experiencia en ese sector, en esa industria. Yo pensaba que podía hacerlo todo solo y el resultado es que al final me acabé cansando y no conseguí lanzar el app. Entonces me di por vencido porque dije, llevo un año y medio trabajando como un loco, no he visto un duro y me estoy quedando sin dinero, tengo que hacer algo nuevo. Entonces lo dejé. Todavía se puede ir a pointkit.com, ahora no está la página web, pero la voy a subir otra vez porque es como una memoria, ¿no? Porque era muy funcional, pero nunca la saqué oficialmente al mercado. Pero sí, fue difícil y aprendí mucho.
Qué pena, porque la verdad que siempre ese primer proyecto, todos le coges cariño, ¿no? Es como tu primer amor, que siempre queda ahí como, conseguí hacer esto después de tanto tiempo y vale la pena guardarlo, ¿no? Aunque sea para enseñárselo a la gente más allegada que...
Pues sí, vale la pena, es porque sobre todo es las lecciones que aprendes cuando te echas para adelante y dices voy a montar mi propia empresa. Y aunque no salga adelante, todo eso que aprendes luego lo puedes aplicar a proyectos futuros, que es lo que hice, ¿no? ¿qué he aprendido de estos errores para no volverlos a cometer? Y eso es exactamente lo que hice en mi segundo intento cuando empecé Brumo Media. Pero bueno, sí surgieron algunas conexiones importantes a través de gente que vio el proyecto. Por ejemplo, los fundadores de este sistema que se llama Asana. No sé si lo tenéis en España, pero sí. Sí lo tenéis, ¿no?
Sí.
Y pues cuando empezaron la empresa estaban buscando a gente con experiencia desarrollando sistemas de, ¿cómo se dice?, manejo de proyectos. Y me contactaron y los fundadores de Asana fueron los cofundadores de Facebook. Estamos hablando de gente que son, bueno, multibillonarias ahora. Y tuve la oportunidad de conectar con ellos a través de este sistema. Luego tuve la oportunidad de hacer una entrevista, pero yo ahí también cometí un error, que es que les dije, es que yo no soy muy bueno programando. Dijeron, y nunca dices tú que... No puedes decir que tú eres malo, porque si lo dices, entonces ¿para qué te voy a contratar, no?
Claro.
Pero es porque, realísticamente, me estaba comparando con la gente pues, que ha tenido mucho éxito en la internet. Pero bueno, que surgieron conexiones interesantes.
De todas formas, tú hiciste un cambio de carrera, ¿no? O sea, es decir, estabas en freelance audiovisual, viste una oportunidad, digamos, un hueco de mercado, y dijiste, oye, pues estaría bien una aplicación para gestionar los freelance de la gente audiovisual y tal, como has dicho tú, para los calendarios, para los contactos, etcétera. Sí. Y de repente dices, pues voy a fabricarla yo, no voy a lanzarla yo, pero hasta ahí correcto, pero sí. Lo que me parece realmente sorprendente de la historia es que decidieras ponerte a aprender código, que es muy loable, o sea, siempre desde aquí animamos siempre a que la gente aprenda código, pero vamos, te metiste en un berenjenal de, por lo que has comentado, de durante meses intentando aprender PHP y tal. Es un poco raro, ¿no? O sea, es decir, yo lo admiro, ¿eh? O sea, la capacidad que tienes para adaptarte y de aprendizaje, yo no lo tengo, pero ¿tú crees que el problema es ese, que intentaste, digamos, ser maestro en muchas disciplinas y terminaste siendo un poco aprendiz de todo?
Sí, eso es una de las primeras razones. Montar una empresa requiere muchas habilidades y al principio puedes hacer tú un poquito de todo, pero si quieres de verdad sacar algo adelante necesitas encontrar ayuda, ya sea contratando a otros freelancers, pero la mejor ayuda que puedes conseguir es preguntando a gente que tenga experiencia en tu industria. Uh-huh. Gente que ya, por ejemplo, en mi caso, si fuera al pasado, al 2008 o al 2009, que es cuando ya tiré la toalla, más o menos, lo que habría hecho es hacer un poco de investigación de gente con experiencia en desarrollar web apps, software, montando una empresa de software, y preguntándoles qué piensan de la aplicación, si creen que hay un mercado, cuál es la mejor manera de sacarla adelante. Todas estas preguntas que yo tenía, mi mentor entonces era Google, como es para muchas personas, y pensaba que yo solo con mi habilidad de buscar información iba a ser capaz de resolver todas estas preguntas. Y claro, resolví muchas, pero no puedes resolver las cosas que no sabes que son un problema. Entonces hay gente que, si ve desde fuera dónde estás, puede decir, mira Miguel, olvídate de esto, no tiene sentido, dedica tu tiempo a esto. Antes de pasarte un año y medio, por ejemplo, mira a ver si de verdad puedes vender dos o tres licencias a alguien para validar el producto, porque si la gente está dispuesta a pagar por algo antes de que lo termines, ya sabes que hay una indicación de interés y por lo tanto sabes que te estás moviendo en la dirección adecuada. Yo no hice nada de eso, no hice ningún beta test ni nada. Yo dije, voy a sacar esto después de un año y medio y me voy a convertir en Mark Zuckerberg, ¿no? O sea, muy, muy de lista. Y cometí, pues eso, pues aprendí mucho, pero para eso están este tipo de experiencias, para aprender.
En todo caso, muy loable. Lo que has comentado me recuerda a un invitado que tuvimos, a Gonzalo Manrique, que comentaba algo que puede parecer obvio, pero a mí en su momento me pareció chocante y cada vez me parece que tiene más sentido, y es que él comentaba que él lanzó un producto, que es un bootcamp, y lo vendió antes de tenerlo finalizado. Yo le dije... Yo dije, o sea, tu filosofía es comercializarlo lo antes posible. Me dijo, no, lo antes posible no, incluso antes de tenerlo listo.
Es muy importante.
Vale, Miguel, antes de meterte en Grumo Media, me comentaste, bueno, porque nuestros oyentes no lo saben, pero a pesar de que eres medio vasco, medio canadiense, pasas mucho tiempo en Madrid. Yo tuve la suerte de conocerte en Madrid, coincidimos una temporada. Bueno, tú vienes y vas, ¿no? Por lo que veo.
Sí.
Pasas temporadas en Madrid, pasas temporadas en Canadá, lo suficiente para pagar impuestos en Canadá, me imagino, y luego te vienes a disfrutar del buen tiempo y de la noche madrileña. Tú me comentaste que entre nada más finalizar el proyecto de PointKit, Antes de meterte en Grupo Media, bueno, tuviste un periodo de reflexión y tal, y en esa época creo que lanzaste una aplicación que está disponible, pues si alguien tiene curiosidad, la aplicación es Books, Films, Bands, que sí, creo que todavía está disponible, ¿verdad? En Apple Store. Sí. Cuéntanos un poquito, porque nos interesa mucho, lo primero de todo, ¿cómo se te ocurre lanzar esta aplicación? ¿Para qué sirve? ¿Qué paso seguiste? Y luego, si digamos tu experiencia con PointKey te permitió corregir ciertos errores.
Pues surgió, la idea original no era mía, fue de una de las personas que he contratado durante casi 5 años para ayudarme a hacer estos vídeos de marketing en Gruma Media. Pero cuando él me enseñó el app, había contratado a un desarrollador de apps y bueno, era un desastre, era muy fea, no funcionaba bien y claro, mi amigo no tenía experiencia contratando a gente, no tenía experiencia en software, en apps y yo, claro, me había pasado un año y medio haciendo un poco de software online y entendía ya un poco más o menos los principios para crear una app y entonces dije, mira, nos vamos a hacer partners aquí en esta historia y voy a buscar a un desarrollador bueno y le vamos a contratar para que limpie este app, la deja bonita, cree un buen interface, etcétera, etcétera. Y o sea, que la idea original vino de él, luego entre los dos la mejoramos y el concepto de por qué crear esta aplicación es porque los dos estábamos de acuerdo en que en gran porcentaje de las conversaciones que ocurren con tus amigos o tus familiares o en el trabajo siempre se acaba mencionando una de estas tres cosas, ¿no? Ya sea una película que has visto y te ha gustado, un libro que te recomiendan, puede ser una banda de música, una canción. Entonces, estas tres cosas se recomiendan mucho en casi más del 60% de las conversaciones.
Totalmente.
Y lo que ocurre es que pues la gente se le olvida, porque o lo escribes en tus notas en el teléfono o en una nota de papel o lo que intentas memorizar y luego se te olvida y dices, ¿qué me habían recomendado? Bueno, el caso es que esta aplicación te permite muy fácilmente empezar a escribir el título de la película o el libro y automáticamente te hace una búsqueda, ya sea en Amazon o en IMDb o lo que sea, de todos los resultados parecidos, le das a un botón, la añade a tu lista y ya la tienes ahí para que no se te olvide en el futuro. Y luego una vez que la veas, le das a marcar leído, marcar visto y ya está. Y luego puedes hacer sublistas de gente, por ejemplo, quiero ver todos los libros que me ha recomendado Gaby. Y voy a la lista de Gaby y las veo ahí. Es una manera muy sencilla de recordar todo este tipo de recomendaciones. El app es gratuito y se puede bajar en el Apple Store. No tenemos para Android porque dejamos de desarrollarla a cabo de un tiempo porque no, tampoco vimos la manera de monetizarla. Pero bueno, sigue siendo muy funcional y la podéis probar.
Qué guay.
¿De qué año es esta aplicación?
El año, pues creo que la última versión es del 2013 o así, 2014. 2013 diría, sí.
Porque cuando salió el tema, es decir, hablas de tres ítems, que es películas, libros, bandas musicales.
Sí.
Ahora creo que ha habido una pequeña revolución, ¿no? Recientemente, y ahora ya habría que hablar de series directamente, ¿no?
Es decir, claro, estoy de acuerdo. De hecho, en Books, Films and Maths se pueden añadir series. Hacemos preguntas porque una de las cosas muy interesantes de los apps es que puedes integrar software que te permite hacer encuestas a los usuarios y de ahí sacamos información y feedback y una de la feedback que más nos recomiendan es precisamente esa, es igual separar películas y series de televisión, pero bueno, estoy de acuerdo, ahora la gente casi ve más series de televisión que películas.
Bueno, Miguel, me parece muy curioso cómo una persona de Bilbao acaba en Canadá, ni más ni menos. ¿Cómo te trasladas allí? ¿Por mejorar perspectivas, mejores salarios? Cuéntanos un poquito.
La decisión no fue mía, fue más de como conjunta familiar, se podría decir. Porque la decisión principal vino de mi padre. Creo que la tomó más o menos en el 1995 porque se acaba de divorciar y siempre él ha sido también como bastante emprendedor y le gusta viajar mucho y había estado en Canadá y le había gustado mucho y dijo, quiero como reempezar mi vida ahora que pues ya no estoy con tu madre, ¿no? Y eligió Canadá, bueno, originalmente eligió Estados Unidos, intentó ir a Estados Unidos, pero es muy difícil inmigrar a Estados Unidos, Canadá es mucho más fácil, abrió la Enciclopedia Británica, dijo, a ver, ¿qué qué ciudad en Canadá es el mejor sitio de vivir. Miró a todo, comparó y Vancouver tenía el mejor clima y se parece el clima mucho a Bilbao, por cierto, porque llueve bastante y es un puerto muy grande y también tiene pues, muchas montañas, es un sitio muy bonito, ¿no? Y, o sea, que ahí, de ahí vino la idea original y para entonces ya tanto como yo y mi hermano estábamos estudiando en Estados Unidos, ingeniería mecánica. Yo estaba en Reno, Nevada, también él estaba ahí en Nevada. Y cuando nos lo planteó, dijimos, vamos a probarlo. Si te quieres vivir ahí, pues estás como una cabra, pero bueno, vamos a ver si ya estamos aquí. Y lo que originalmente era como un experimento, se convirtió en algo permanente, porque la idea era, vamos a estar a un año en Canadá y ver qué tal, aprender mejor el inglés. Y lo que ocurre es que acabé yendo a la escuela aquí, terminé mis estudios de ingeniería mecánica y me salió un trabajo inmediatamente y dije, mira, aquí tengo ya trabajo, no solo mi padre estaba ahí, estaba mi hermana, mi hermano, total que nos acabamos quedando, mi madre, mi hermana se casó, tiene 3 hijas ahora, mi hermano tiene 2 hijos, o sea que al final hicimos la vida aquí, ¿no? Uh-huh. Y como mi madre se quedó en España, entonces, y también tengo relación con muchos amigos de la infancia, pues siempre tengo una excusa buenísima para volver todos los años, pasar tiempo con mi madre, mis familiares y mis amigos, ¿no? Pero sí, fue un movimiento muy interesante.
Es grande, ¿no? Es un cambio como muy completamente otra cultura, porque ni siquiera es mismo idioma. Parece muy interesante y una manera de seguir aprendiendo y seguir compartiendo experiencias con otra gente que es tan diferente a ti, ¿no?
Sí, sí que hubo un shock cultural que siempre hay, porque son culturas muy diferentes. Los canadienses o los anglosajones en general son más fríos, se enfocan más en sus carreras, en el trabajo. El aspecto social, pues, está mucho menos desarrollado, pero tienes las ventajas de que, por ejemplo, montar tu empresa aquí es algo muy, muy normal. Hay muchos emprendedores y hay mucha oportunidad de trabajo, especialmente si comparas ahora cómo está España. Entonces, puedo decir, mira, me alegro de haber estado aquí en Canadá porque si estuviera en España igual ahora no sabría en qué situación estaría, ¿no? Pero claro, echo de menos todo lo que Canadá no tiene a nivel social y de amistades, ¿no? O sea que intento compaginar los dos países por sus ventajas.
Sus ventajas, claro. Uh-huh.
Sí.
Oye, Miguel, has abierto una vereda que nos interesa mucho y te voy a pedir que profundices un poquito más por ahí. ¿Qué diferencias culturales, económicas y, digamos, de facilidades tiene emprender en un país como Estados Unidos o como Canadá? ¿Qué le falta a España para poder ser más innovadora? Y desde tu punto de vista, ¿crees que las cosas es más fácil emprender ahora que la década pasada cuando empezaste tú? ¿O crees que en España las cosas siguen igual? ¿O cuál es tu opinión?
Pues yo que llevo 20 años fuera, siempre he visto un poco cómo ha ido evolucionando España, Europa en general, desde el punto de vista norteamericano, ¿no? Pero siempre he visto que en España siempre van como un poco de retraso, ¿no? Cuando algo se hace muy popular en Estados Unidos, igual se tardan 2, 3, 5 años en que esa tendencia o ese nuevo movimiento alcance a España, ¿no? Y eso ha pasado desde Hollywood, desde todo, ¿no? Es como que siempre adaptamos un montón de estas cosas con un poco de retraso. Por ejemplo, la tendencia de montar empresas. Aquí en Estados Unidos es muy, muy normal. Tenemos Silicon Valley, donde están todas las grandes empresas de Internet que conocemos. Pero ahora, en los últimos, igual, 2, 3 años, he visto que hay un movimiento emprendedor bastante grande en Madrid, en Barcelona, en las ciudades grandes. Hay bootcamps para aprender a programar, hay incubadoras de startups. O sea, que ya se empieza a ver un poco de movimiento y ya no es tan raro que alguien monte su propia empresa. Porque, por ejemplo, una de las cosas que yo, es que a mí la idea de montar una empresa no estaba ni en mi radar. Y vine a Canadá y era algo muy, muy normal. Sí, sí, pues sí. No tienes por qué trabajar de 9 a 5 todos los días. Que no, que hay otras cosas que se pueden hacer. Entonces, cuando empecé a investigar la opción de montar mi propia empresa y viendo gente, leyendo sus blogs, de gente que dejaba su trabajo y de que hacía una aplicación en la internet y que en pecado de 1 año o 2 años pues estaba viendo muy, muy bien, con mucha flexibilidad, ¿no? Un libro que fue pues fundamental en mi cambio de perspectiva y me abrió las puertas a dar mi propia empresa y ver que eso era una posibilidad fue el libro de Tim Ferriss, The 4-Hour Work Week. Seguro que lo tenéis también ahí traducido. Sí.
La semana laboral de 4 horas, ¿no?
Exactamente, de Tim Ferriss, que a casi una generación entera de personas les a entender que era posible montar una empresa, y no una empresa gigante, simplemente algo que tú con 2 o 3 personas, contratando a gente, podrías vivir desde casa, tener mucha flexibilidad desde donde trabajabas, porque trabajas solo a través de la internet, todo lo que haces es de forma digital, y yo dije, mira, eso es lo que yo quiero hacer, ¿no? Y pues eso es lo que acabé haciendo.
De todas formas, parece que en España quizá a lo mejor hay menos impulso para ayudar a emprender, ¿no? Parece que la cultura anglosajona, es lo que dices, sí, sí. Que tiene esa filosofía de somos un país o somos una comunidad de países, tenemos que empujarnos a ser cada vez mejores, a emprender cada vez más para hacer mejor a nuestro país, y encima se sienten orgullosos, y parece que en España no es tan así, parece que en muchos de los casos incluso tenemos que salir, bueno, en tu caso por otras circunstancias, pero en la actualidad por otras circunstancias hay que salir de aquí para emprender fuera porque parece que o no hay las oportunidades o incluso se ve mal que emprendas porque es, bueno, te vas a pegar, no sé qué, y dices, no, todo lo contrario, si te la pegas no pasa nada. Lo importante es eso, el intentar empezar algo que te guste a ti y seguro que si te gusta va a funcionar. Ese es, yo creo que es el principal motivo para empezar algo, ¿no?
Sí, falta un poco así de filosofía emprendedora y en cierto sentido lo entiendo porque es una cultura muy diferente que valora otras cosas, ¿no? Entonces, en general en España se valora más pues el disfrutar de la vida, pasarlo bien, salir de poteos, ir de fiesta, y claro, eso no compagina muy bien con lo que significa montar una empresa, que es estar pues pegado al ordenador, cientos de horas trabajando, cometiendo errores, aprendiendo, que no se compara en nivel pues de diversión, pero puede ser muy satisfactorio, simplemente es que no existe esa filosofía, ¿no? Si te la habrían inculcado desde pequeñito, mira, puedes trabajar muy bien, montar tu propia empresa, ¿no? Y también compaginar eso con una vida social, pues igual habría más emprendedores, pero yo creo que la gente está aprendiendo poco a poco que sí existe esa oportunidad y que es posible.
No, está claro. Sobre los emprendedores, parece que, como bien dices tú, es echarle horas, ser productivo, dedicarle tiempo todos los días.
Sí.
Y uno de los motivos de la gente que nos gusta aprender y leer es que tenemos demasiada información, ¿no? Estamos sobreinformados y tú gestionas la información, la divides según tú en dos criterios, útil, inútil y positiva y negativa, y practicas lo que tú llamas ignorancia selectiva.
Sí.
Para focalizarte en la información útil y positiva, ¿puedes explicarnos cómo usas esa metodología? Porque la verdad que ayer lo comentaba con Gaby, digo, mira, llevo 2 meses en el bootcamp, ahora tengo 1.300 artículos que quiero leer y quiero sacar adelante, pero es que es demasiada información y no es posible.
Pues sí, vivimos en unos tiempos en que hay muchísima información, o sea, se produce cada hora más información que se producía igual en 2 años hace 20 años, y mucha de ella es muy interesante, el problema es, y mucha de ella es basura, la mayoría, entonces, pero es divertida, entonces lo que ocurre es que si quieres ser productivo y conseguir hacer cosas, tienes que ser muy selectivo a la hora de cómo pasas tu tiempo, ¿no? Entonces, yo lo que desarrollé fue un framework muy, muy sencillito, que es cuando te veas que tienes que tomar una decisión en qué tipo de información pasar el tiempo aprendiendo o consumiendo, pasarla por este filtro, y según qué pase con ese filtro, decides si vale la pena o no pasar tiempo con esa información. Una de las takeaways o principales o enseñanzas de utilizar este framework es que, por ejemplo, te das cuenta que pasar el tiempo consumiendo información negativa, por ejemplo, noticias depresivas o historias en las cuales no puedes tener ningún tipo de influencia y que no te van a ayudar a estar en una situación positiva o no te van a inspirar, eso es una, en realidad es una pérdida de tiempo. Entonces, sí, cuando creas esta fórmula de positivo, negativo, útil, no útil, te das cuenta que lo mejor que puedes hacer es pasar el tiempo consumiendo información positiva y útil, que es, por ejemplo, aprender, escuchar podcasts como este, que te lo puedes pasar bien y aprender mucho. O sea, este tipo de información te va a ayudar a salir adelante. Y luego está la información positiva no útil, que es donde se pasa la gente la mayoría del tiempo, que es en YouTube viendo vídeos, en Facebook, y claro, te lo pasas muy bien, pero la verdad es que no es muy útil, eso es pues perder el tiempo.
Procrastinar, ¿no?
Procrastinar. Entonces, eso es muy difícil porque ahora es tan fácil con un clic del ratón cambiar de información útil a información no útil, pero que te lo pasas bien, que es muy fácil caer en esas trampas, ¿no? Claro, también hay software que te permite bloquear páginas web de Facebook y todo eso, y para no perder el tiempo. Pero sí, yo intento ser muy consciente cómo paso el tiempo cuando estoy consumiendo información. Intento, por ejemplo, asegurarme de que son libros o... Y eso no significa que esté todo el rato aquí. Hay que encontrar un balance, ¿no? El problema es cuando te das cuenta de que gran parte del tiempo la estás pasando consumiendo información, que cuando te haces la pregunta, ¿y esto me vale para algo? La respuesta es no. Si la respuesta es no, pues ¿por qué estás haciendo? Perdiendo el tiempo. Si la vida es corta, ¿no? Y lo de ignorancia selectiva. La ignorancia selectiva es que lo que decides es ser ignorante a propósito de información que sabes que no te va a valer la pena. O sea, a mí no me importa, por ejemplo, los chismes que haya entre los famosos. Vale, pues quiero ser ignorante a propósito de todo eso que no me vale la pena. Pero eso no significa que sea ignorante de todo, ¿no? Quiero solo ser ignorante de lo que no me va a ayudar a salir adelante, a sacarme las castañas del fuego, a conseguir sacar mi empresa adelante, a ayudar a gente, es por definición, prefiero ignorarla. Sí, el precio de ser ignorante en temas, en temas que son socialmente muy predominantes, es que te va a afectar tu vida social. Porque si todo el mundo en España habla del fútbol y tú no hablas del fútbol, pues entonces va a ser más difícil en conseguir ese punto común de conversación. Pero lo bueno de la internet, que por cierto siempre digo la internet, pero se dice internet, pero es que en inglés se dice the internet, es que a través de la internet puedes conseguir conectar con gente que no le interesa el fútbol. Lleva más tiempo, pero seguro que hay meetups en Madrid o en cualquier ciudad que te permite conectar con gente con cosas que le gusten tanto, igual que a ti, y que no le guste el fútbol.
Oye, además de ser emprendedor, de montar tus propias empresas ahí en plan un poco mochilero, yo me lo guiso, yo me lo como, sí. Tú tienes una parte de docente. Es decir, has dado clases, lo llevas 5 años desarrollando videotutoriales. Sí. De hecho, creo que en un ejercicio de metacomunicación has llegado a hacer un videotutorial sobre cómo hacer un videotutorial sobre cómo vender un curso videotutorial. Entonces, bueno, gran parte de esta actividad la has realizado con empresas de Silicon Valley, muy punteras. Sí, sí. De hecho, has subido muchos cursos online en Udemy. Entonces, sí, en este programa ya hablamos sobre la formación online en plataformas abiertas, en MOOCs y tal. Y entonces me gustaría preguntarte cómo te dio por meterte, por un lado, en el tema de los videotutoriales, cómo es la docencia, qué feedback tiene para ti. Y luego, ¿trabajas en exclusiva para Udemy o estás trabajando para varias plataformas a la vez? ¿Cómo va el tema?
Bien, pues te explico. La idea empezó a través de un podcast que escuché, que se llama Mixergy.com, de Andrew Warner, y él entrevista, como vosotros, a emprendedores de todo, pues sobre todo de Estados Unidos, con mucho éxito. Y uno de ellos era una chica que se llama Laura Roeder, que decía que en su primer año creando videotutoriales, enseñando a la gente cómo usar social media, o sea, cómo usar Twitter y Facebook, pues había ganado ni más ni menos que $300,000 americanos. Y yo dije, ¿cómo? ¿Tú puedes enseñar a alguien cómo usar Twitter y puedes ganarte la vida? Me pareció muy sorprendente y dije, mira, pues lo voy a hacer un curso, o sea, aunque gane la décima parte con mi curso, voy a estar muy contento. Entonces hice un curso de lo que yo sé que entonces y ahora es cómo hacer vídeos animados para empresas. Y simplemente, bueno, me costó, porque hacer un curso bien cuesta su tiempo, ¿no? Pero me pasé 2 meses desarrollando todas las lecciones en vídeo de cómo animar, cómo escribir un guión, cómo grabar la voz, cómo hacer todo esto, y lo puse en mi página web. Importante que es que, como ya había aprendido que antes de hacer el esfuerzo es importante validar la idea, para entonces yo ya tenía bastante tráfico en mi blog y puse un mini anuncio diciendo, voy a hacer esta clase, si a alguien le interesa, mandarme, o sea, poner vuestro correo en esta lista. Y luego lo fui más allá, que es una buena estrategia, sobre todo si tienes una audiencia existente, una lista de correos o ya tráfico en tu blog, puedes pedir a la gente que prepague por el curso antes de hacerlo. Entonces yo dije, voy a hacer un curso enseñándoos todos los secretos de cómo crear uno de estos vídeos explicativos. Vais a aprender de 0 a 100 todo lo que yo sé. Podéis poder monetizar pues vuestras habilidades de animador de una manera diferente, o si tienes una empresa y quieres explicarla, pues con esta herramienta vas a poder explicarla muy bien. Y en el primer mes vendí 20 cursos a $150 cada uno, sin haber hecho el curso, ¿entiendes? Y dije, ostras, aquí hay tema.
Aquí hay que cazar el oso ya, ¿no? O sea, ya hemos vendido, ahora hay que cazar el oso.
Exacto. Una vez que ya estaba validado, dije, pues vale, ahora esta gente, ya como ya han prepagado, obviamente tengo mucha motivación para para hacer el curso, lo hice, tardé unos 2 meses en grabarlo y lo empecé a vender a través de mi página web, pero durante esos 2 meses descubrí que había otra página web que estaba creciendo muy muy rápido, que se llama Udemy.com, y que estaban buscando instructores con cursos ya creados para empezar a subirlos a su plataforma, y ellos se encargarían de hacer el marketing para conseguir tráfico y ventas a esos cursos. Y como yo fui uno de los primeros en subir mi curso, pues en ese primer año, casi sin hacer esfuerzo, pues vendí pues miles y miles de cursos en esa plataforma. O sea que tuve suerte y también fue, pues eso, el timing fue perfecto. Y desde entonces dije, mira, si subo un curso ahí y me va tan bien, voy a hacer más cursos. Entonces, en los últimos 5 años he hecho 9 cursos más y los he seguido subiendo en Udemy principalmente, pero también los tengo a la venta en mi propia página web, simplemente porque en Udemy, si ellos lo venden, actúan como un afiliado, por lo cual se llevan el 50% de la venta, que a mí me parece es muy normal en la industria, porque ellos están haciendo toda la labor de marketing, y aún así, pues bueno, si venden el curso por 100 pavos, te llevas 50 pavos sin hacer nada. Lo único que ocurre es que ya llevamos 5 años con esto y hay muchas plataformas similares. Udemy sigue siendo de las principales para este tipo de mercado, y hace poco cambiaron los precios y no se puede cobrar más de $50 por un curso. Ajá. Entonces limita el tipo de cursos que se puedan subir. No, o sea, no te vale la pena hacer un curso de 20 horas y subirlo ahí si no puedes garantizar que vas a tener un cierto número de ventas, porque estás limitado a lo que ellos te permiten cobrar, ¿no? Entonces ahora hay una tendencia en utilizar una estrategia híbrida, que es lo que yo llevaba haciendo ya, que es pues igual hacer un mini curso en Udemy, tanto gratuito como barato, y de ese curso pequeñito, pues en lo te permiten anunciar cursos fuera de la plataforma o dentro de la plataforma en la última lección, y es una manera de utilizar Udemy para vender cursos más caros si quieres fuera de la plataforma. Uh-huh. Es eso, subir un curso pequeñito ahí y luego al final le dices, por cierto, si quieres aprender esto a un nivel más profesional, puedes ir a mi página web y pues tienes el curso pues más avanzado por un precio más grande, ¿no? Y bueno, pues ahí tenéis la historia un poco. Yo recomiendo a todo el mundo que si pueda que haga un curso, porque es una manera muy de las más fáciles y rápidas de empezar a conseguir ganar dinero online.
¿Quieres decir hacer un curso y subirlo, ponerlo a la venta, ¿no?
Ponerlo a la venta, exacto. Sí, producir el curso y subirlo.
Si hablamos de Udemy, es completamente imposible no citar a Dan Martell, ¿no? El exitoso fundador, entre otras, de como Clarity o Flowtown. Sigue autodenominándose programador, a pesar de que básicamente es un emprendedor. Y para los que no lo conozcan, tú tienes una pequeña anécdota con él. ¿Cómo fue tu encuentro con él y qué es lo que te pidió?
Dan Martell es un emprendedor de mucho éxito canadiense y tiene varias empresas que vendió. La última, Clarity.fm.
Clarity la ha vendido ya, ¿no?
Sí, la vendió a finales del año pasado y era una idea fantástica, por cierto. Era una idea en la que gente que pues tiene cualquier tipo de consultas relacionadas con, sobre todo con temas empresariales, de montar negocios, de marketing, de lo que fuera, te puedes conectar con gente que tiene experiencia y hablar por ellos por teléfono y te cobran por minuto, ¿no? Entonces, pero hay gente de mucho, mucho, mucho nivel ahí. Puedes conectar con jefes de empresas bastante grandes y preguntarles, pues, ¿cómo contratas a gente muy buena? ¿Dónde encuentras a este talento? ¿Cómo haces tu marketing? Y yo, de verdad, me habría hecho mucha ilusión que esta plataforma existiera cuando yo empecé PointKit, porque entonces la habría utilizado para hacer las preguntas que en su tiempo no hice. Entonces claro. sigue en funcionamiento. Ahora ya él no es dueño de la empresa porque la vendió. Pero bueno, Dan Martell, después de vender esa empresa, decidió que quería meterse en el mundo también de la docencia online, precisamente enseñando a la gente cómo montar empresas y venderlas, porque él, de las 5 empresas que ha montado, ha vendido 3. Y ya es difícil montar una empresa y vender una sola, pues 3 obviamente significa que sabe lo que está haciendo. Y le dio pues porque quería cambiar de industria un poco y quería empezar a compartir todas sus experiencias y su sabiduría de cómo montar empresas en la internet. Y como no tenía experiencia haciendo eso, pues buscó qué es lo que se hace cuando uno cambia o quiere aprender algo, pues buscó a la gente que ya tenía éxito en esa industria y puso en su newsletter y en su blog, dijo, mira, si tienes experiencia montando cursos online y vendiéndolos, pues contacta conmigo y vamos a charlar. Y eso es exactamente lo que yo hice. Le escribí en su blog y me dijo, pues mira, vamos a hablar por Skype. Hablamos media hora y dijo, mira, me gusta lo que has hecho, has tenido bastante éxito en Udemy, pues Pues nada, vamos a estar en contacto y si tengo alguna pregunta, te digo. Y justo al cabo de 2 semanas de hablar con él, hizo su primer mastermind. No sé cómo se dice mastermind en español, pero bueno, reúnes a un montón de gente
en tu industria. Un encuentro de talento, ¿no?
Sí, un encuentro de talento. Entonces hizo una invitación abierta a través de un grupo en Facebook y dijo, si queréis venir a mi casa aquí, que vivo en Moncton, New Brunswick, o sea, en el este de Canadá, en un pueblo pequeñito, pues si venís aquí, pues os invito a mi casa a cenar y luego nos pasamos 3 días planeando el año el 2016 y hablando de cómo, pues eso, de marketing, de lo que sea. Vamos a resolver todos nuestros problemas, nos vamos a ayudar mutuamente y que sepáis que mi objetivo aquí por el cual os invito es porque estoy intentando vender cursos online y quiero aprender de vosotros. Y eso es lo que hice, me puse en un avión, aparecí ahí, estuvimos 3 días fueron 7 personas, incluido Dan Martel, y 7 personas con mucho, mucho éxito profesional. Es entonces cuando entendí el poder de los masterminds, que hasta entonces había oído hablar de ellos, pero dije, ¿esto qué puñetas es? Y normalmente suelen cobrar mucho por estos masterminds. No es inusual que la gente cobre $5,000, $10,000 por uno de estos fines de semana. Y como era su primero, decidió hacerlo gratis. Y luego fui yo y digo, ostras, pues ya veo el valor que tiene esto. Si preguntas que ni se te habrían ocurrido, te las responde gente con mucho, mucho éxito. Y luego las relaciones que estableces una relación con todos ellos y se convierten no solo en tus amigos, pero te pueden presentar a otras personas. O sea, tu network crece exponencialmente porque ya te conectas con gente que está muy bien conectada y aprendes muchísimo, ¿no? Entonces, lo único que nos pidió es que colaboráramos y que hiciéramos una pequeña presentación enseñando 2 o 3 temas de los cuales nosotros éramos unos expertos para que todos pudiéramos aprender uno de los otros. Yo hablé de cómo producir vídeos explicativos, también hablé un poco de mi historia, de lo que llamo strategic giving, que es como se dice, dar estratégicamente, y que es como empecé mi empresa Grumo Media, ¿no? Que es...
ahora llegaremos a esa pregunta un poquito más adelante.
Y pues nada, lo recomiendo mucho si tenéis la oportunidad de hacer una de estas reuniones de talentos, vale la pena.
Sí.
Recientemente yo por primera vez había oído hablar también de los mastermind. Es curioso, como tú bien dices, que se cobran cantidades que parecen que no te vas a gastar 10.000 euros, ¿no?, en un fin de semana, en una reunión con gente que lo que quiere realmente está plenamente enfocada en mejorar. El próximo año va a ser mejor que el anterior, con lo cual me voy a rodear de mejor gente, voy a explotar todo ese talento y, claro, eso es trabajo, ¿no? Eso es mejorar tu currículum, cada vez ser mejor, el año siguiente ser mejor que el anterior y así exponencialmente, con lo cual a mí me parece muy interesante. Quizá, como bien decías tú antes, por tipo de cultura, en España es muy difícil encontrar grupos realmente grandes. Incluso, hay grupos mastermind en los que si tú no te involucras y no sigues atendiendo, con lo cual pagando a esas reuniones periódicas, te penalizan con una cantidad de dinero mayor incluso por no atender a uno y además incluso te expulsan.
Sí, exactamente.
Me parece una filosofía para el que quiera ser mejor cada vez, estupenda.
Hablando de relaciones y de construir networking, me viene a la mente una frase que precisamente he leído en la página personal de Dan Martel diciendo que los negocios más exitosos no se construyen sobre cifras, sino se construyen sobre relaciones fructíferas. Una de las cosas que más me gusta precisamente de Grumo Media son los emails que recibo, que yo al principio reconozco que no los leía porque me parecía muy extenso. Empecé a leerlos, creo que el primero fue sobre la ignorancia selectiva y sobre la gestión de la información que consumimos. Sí. Y a partir de ahí me enganché a los emails porque me parece que están muy bien redactados, que son didácticos. Además, los títulos son muy buenos, sabes elegir muy bien los títulos para captar la atención y tal. Sí. Yo quería preguntarte sobre estos emails 2 cosas. ¿A qué obedecen estos emails? ¿Es una estrategia para seguir en contacto con tus conocidos? ¿Es una válvula de escape para poder contar tus vivencias? ¿Es una forma de compartir tu conocimiento? ¿Es una forma de hacer networking? Y sobre todo, ¿por qué no los subes online? Tengo entendido que o te los lees cuando recibes o no tienes un blog actualizado en el que los vayas subiendo. No.
Pues gracias por leerlos, hombre. Porque la verdad es que cuesta escribirlos bien. Todas las razones que has mencionado son válidas y es porque es más que nada un experimento, el cual fue motivado porque una vez que me pasé... O sea, yo llevo 5 años con la empresa Grumo Media, ¿no? Y a pesar de que hacemos vídeos de marketing, mi experiencia haciendo marketing no es... muy extensiva. O sea, mi sistema de marketing era pues hacer vídeos muy buenos y entonces el boca en boca, la gente le gusta, me pide otro. Escribía bastante en el blog, entonces el blog queda indexado por los buscadores, la gente me encuentra de forma orgánica. Pero resulta que hay muchas más maneras de hacer marketing, casi infinitas. Y no había explotado ninguna de ellas. Entonces, estos últimos 6-7 meses he intentado pues investigar cómo lo hace la gente de mucho éxito, ¿no? Y una de las cosas que hacen la gente o que es fundamental a la hora de hacer crecer un negocio online es hacer crecer tu lista de correos. Uh-huh. y no solo hacerla crecer, sino mantenerla viva. Y una manera de mantenerla viva es conectando con ellos de forma frecuente, ¿no? Entonces escribo un correo al mes, igual uno semanalmente, y normalmente el objetivo es crear esa relación, aumentarla, que la gente confíe más en ti, porque al final resulta obviamente que la gente que confía más en ti es gente que más probablemente acabe comprando tus productos, porque ya tiene esa confianza.
Claro.
Entonces, el mayor objetivo de tener estas listas de correo y mantenerlas es que las puedes monetizar. Uh-huh. Entonces, yo no había hecho eso. Yo tenía correos pues, de mis clientes o de gente pues, que se había suscrito a mi newsletter, pero no tenía ninguna estrategia. Simplemente tenía correos porque había oído que era importante tenerlos, pero no había investigado el qué hacer con eso hasta recientemente. Entonces, parte de la motivación para crear estos correos semanales era pues eso, empezar a revivir esa lista, pues también a ver qué opinaba la gente. También como un ejercicio creativo, como tú has mencionado, porque escribir cuesta, ¿no? Y ser original y crear esa relación con la gente. Todavía no tengo un objetivo claro de qué quiero hacer con estos correos. Sí que he pensado publicarlos. Hay igual, creo que dos que sí he publicado, pero hay maneras, diferentes estrategias de cómo hacer esto. Podría no publicarlos, entonces la gente sabe que solo los puede leer si se suscribe a mi newsletter, entonces tienes esa motivación para que la gente los lea, que es lo que me han dicho dos o tres personas que hacen. Uh-huh. O también los puedo repostear en social media y en mi blog, porque ya que es contenido que me ha costado mucho crear, pues sacar el mayor partido posible, pues que la gente lo encuentre y pueda beneficiarse de ese contenido a través de otros medios, porque no todo el mundo le gusta leer correos. Entonces, pero todavía no está claro. De momento es más que nada un experimento y según cómo vaya la cosa, pues iré adaptándome.
De hecho, quizás deberías moverlo por LinkedIn, ¿no? Porque parece que es como la red adecuada. Yo recibo siempre de LinkedIn indicaciones de gente que ha subido un artículo a Medium o donde sea y luego lo mueven por LinkedIn. Y además, LinkedIn es de profesionales para profesionales, pues como que eres más receptivo. En todo caso, yo cuando veo uno de tus emails, lo abro por curiosidad porque me suele gustar el título, suele ser bastante cachondo y además están muy bien escritos. Yo recomiendo a la gente desde aquí que entra en grumomedia.com, pasaremos el enlace una vez más y que se den de alta para recibir los emails, porque además de ser súper educativos, como por ejemplo este en el que hablas de la ignorancia selectiva o de tus encuentros y aventuras con Dan Martel, se aprende mucho, son amenos y además a los que estamos aprendiendo inglés pues nos viene francamente bien.
Sí, bueno. Es un buen ejercicio para... Yo te lo recomiendo a todo el mundo, que hacer algo semanalmente, que es lo que estáis haciendo vosotros, también te obliga a crear contenido y a entrar en un hábito que es muy bueno pues para crear relaciones con otras personas, para mejorar tu capacidad creativa. Yo creo que es un ejercicio muy, muy recomendable.
Perfecto. Ya puestos, Miguel, ¿cómo gestionas tú la relación con tus clientes y con tus followers? Porque, claro... en un principio parece que, como tú dices, la gente se apunta a tu newsletter y simplemente va recibiendo sus emails, ¿no? O te agregan a tus diferentes redes sociales. ¿Tienes pensado alguna forma de seguir en contacto con ellos? Una vez creas algo, ¿pretendes vender un vídeo, como es tu caso? ¿Cómo lo haces?
Pues hay una manera de hacerlo que sería la idea, la recomendada, que es... Una vez que ya están en tu lista de correos, pues ya tienes una estrategia, un sequence, una secuencia de correos que los llevas desde que te presentas a ti mismo y poco a poco les vas introduciendo tus productos, ¿no? Porque es la manera mejor de monetizarla. Normalmente no se recomienda que según alguien se suscriba a tu lista de correos, el siguiente sea cómprame esto, porque entonces la gente no te conozco porque te voy a comprar, se dan de baja y ya está. Entonces siempre hay una estrategia que cuesta tiempo desarrollarla, que es crear esa secuencia y que se puede automatizar perfectamente con herramientas como MailChimp o ActiveCampaign o ConvertKit, todo estos tipos de servicios de listas de correos. y simplemente una vez que la persona se suscribe, poco a poco va recibiendo estos correos ya prescritos, automatizados, de tal manera que al final vas consiguiendo ventas como casi de forma semiautomática y puedes vender tanto servicios como productos, ¿no? Yo no estoy explotando eso todavía muy bien, pero lo que sí he hecho durante los últimos 5 años es a través de los cursos que vendo en Udemy, a través de mi página web, todas estas personas me suelen hacer preguntas de forma frecuente, entonces yo intento responder lo más pronto posible, de tal manera que voy creando una relación que sería como similar a la que podría crear de forma paralela con mi lista de correos, pero con gente que está aprendiendo de mí. Entonces lo que ocurre es que de forma indirecta algunos de ellos me recomiendan a gente que necesitan servicios similares, y sí que ha ocurrido en varias ocasiones con clientes incluso bastante grandes que han surgido a través de mis estudiantes que han tomado mi curso, han dicho, mira, esto es muy complicado, no sé cómo hacerlo, voy a contratar a Miguel, que es el que me ha estado enseñando hasta ahora cómo hacerlo. Entonces, esa es una manera muy buena de sacarle partido a los cursos online.
Qué bueno, sin duda. También quería preguntarte, que parece que en las grandes empresas se utiliza mucho procesos, como tú dices, ¿no? Pero en este caso muy largos, que son muy tediosos, que a lo mejor tienen una interacción de mucho tiempo con el cliente hasta que consigues algo. Esto, los que estamos trabajando en ciertos sectores, es lo que conocemos como un briefing, ¿no? Es
sí.
¿Qué es lo que necesita tu cliente exactamente? Y para poder plasmarlo en el servicio, en tu caso, vídeo, que uh-huh. le das, en nuestro caso, desarrollo web, por ejemplo. ¿Cómo gestionas tú desde que el cliente, si es que tienes briefing, hasta que te lo entrega?
Ok, os explico desde el principio. La persona normalmente acaba en la página web porque ha estado buscando esto, este tipo de servicio de creación de vídeos. Entonces rellenan un formulario en el que le pregunto, pues, ¿para qué quieres el vídeo? ¿Tu página web? ¿Cómo te contactamos? De ahí automáticamente hay un autoresponder que simplemente del momento que le dan al botón de enviar, le llega una respuesta al correo diciendo, pues, un poco, mira esta página si quieres aprender un poco de nuestro proceso, un poco para que sepan ya de entrada cómo funciona Grumo Media. Y entonces, a partir de ahí, lo siguiente que hago es les respondo. Ahora yo no lo hago yo, pero contrato a alguien que lo hace. Pero lo que esa persona hace, le responde e intenta establecer una cita cuanto antes posible. Entonces, ese mensaje que manda más o menos es un copia y pega en el que lo personalizamos dependiendo en lo que la persona nos haya preguntado. Por ejemplo, ¿podéis hacer un vídeo en una semana? ¿O podemos mandaros el guión ya escrito y podemos ahorrar dinero? Que son preguntas típicas. Entonces, eso ya lo personalizamos. Y de ahí intentamos establecer esa cita, y el siguiente paso, si ya deciden que quieren ir adelante, les mandamos un formulario también, que es donde rellenan me imagino que eso es a lo que te refieres con briefing, que es donde nos comentan con más detalle exactamente, pues, cuánto la duración del vídeo, cuáles son los 3 puntos principales que quieren cubrir, qué tipo de animación quieren, si tienen referencias a otras animaciones, tanto en Grumo Media como fuera, que quieren un estilo similar. Luego, si tienen un logo ya hecho, si tienen colores corporativos, si ya los tienen, etcétera. ¿Dónde lo van a usar? ¿Cuál es su target audience? Pues estas 10 o 15 preguntas se las mandamos en un documento de Word, y lo rellenan, nos lo devuelven, y a partir de ahí nos ponemos otra vez en contacto con ellos en lo que es ya una llamada creativa, de Creative Call lo llamamos. Y ahí es donde ya determinamos con más precisión, pues, qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer ese vídeo, que se tardan entre, pues eso, 4 o 6 semanas típicamente en hacer el vídeo. Ese es más o menos cómo funciona el tema.
Me parece genial, porque es que nosotros uh-huh. usamos un proceso similar y,
sí.
y es que creo que es lo que funciona, ¿no? El guiarle con unas preguntas para que el cliente entienda lo que realmente necesita, porque muchas veces parece que vienen... No, yo, bueno, en tu caso necesitarán un vídeo, pero ¿un vídeo? ¿De qué? ¿para qué? Uh-huh. ¿No? Y les sí. ayudas ahí a conseguir lo que realmente les ayuda a pues, mejorar su producto o vender más.
Sí, es un arte eso, porque estás vendiendo, estás informando, estás también intentando que el cliente no se vaya por las ramas. Entonces, siempre lo importante es no darle demasiadas opciones, porque entonces si das más de 5 opciones se va a volver loco. Siempre intentar ver por dónde anda y decir, mira, yo creo que estos 3 tipos de estilos es el mejor, o simplemente darle uno y mira, este yo creo que este es. Intentar que la acción de tomar decisiones sea la más reducida posible, porque si no, los clientes muchos no saben tomar decisiones y por eso te llaman a ti, porque tú se supone que eres el experto, ¿no? Entonces, esas llamadas son, como digo, como un arte, ¿no? Y luego, pues, hay muchas estrategias de cómo hacerlo. Yo tenía un vendedor que lo que hacía era hacer posible que siempre fuera una llamada, o sea, intentar no vender a través de correos, ponerlos en el teléfono lo más pronto posible, asegurarse que fuera, por ejemplo, Skype o Zoom, algo en el que pudiera él compartir su pantalla, porque entonces, una vez que él está viendo tu pantalla, le llevaba 3 o 4 vídeos, se los enseñaba y les decía, mira, ¿ves este vídeo? Este vídeo cuesta más por A y B, y este vídeo te va a venir bien por eso. Pero como ya lo estaba viendo, era como una presentación más interactiva, funcionaba muy bien. Entonces, a partir de entonces, es una estrategia que hemos utilizado. No solo hablar por teléfono, sino que compartir la pantalla y que vean el proceso de forma más interactiva. Es una buena recomendación.
Miguel, vamos ya acercándonos hacia el final de la entrevista, ¿vale?
Sí.
Richard Branson, en su biografía, dice que hay un momento... Bueno, Richard Branson ha creado y ha lanzado muchísimas empresas, algunas han fracasado, muchísimas han tenido éxito. Entonces, él en su biografía habla de un momento en el cual hay un despegue, hay, digamos, se toma una decisión, se toma una acción, se tiene una idea y se produce el despegue definitivo, ¿no? Digamos que la empresa pasa de ir a gatas a convertirse en una locomotora, por así decirlo. Sí. Entonces, él lo llama esto, a este proceso, a este momento, de Touching Milestone. Entonces, yo creo que si tuviéramos que juzgar lo que es Grumo Media y si tuviéramos que determinar si has tenido un milestone, si has tenido algún momento crucial en tu crecimiento, podríamos decir que es el denominado el email del millón de dólares y Ashton Kutcher. Sí. Entonces, a mí esto me parece una idea fascinante. De hecho, tú mismo has subido un vídeo explicando cómo fue, cómo derivas lo que tú llamas el pensamiento, la estrategia de donar, de giving strategy.
Sí, entonces, eso es.
Para todos los oyentes que no conozcan esta historia, esta anécdota que es brutal, ¿puedes contárnosla un poquito? ¿Puedes contarnos cómo conseguiste generar un millón de dólares en valor a partir de un único email?
Pues sí, pues como he dicho al principio de la entrevista, antes de empezar como media me pasé un año y medio trabajando como un loco para desarrollar PointKit y no fue a ningún lado. Entonces la segunda vez dije, mira, no me queda dinero, entonces tengo que pensar de manera mucho más estratégica cómo llevar a cabo este intento de empezar una nueva empresa. Entonces, antes de pasarme un año y medio más intentando hacer algo, dije, voy a pensar cómo puedo hacerlo. Descubrí entonces que los vídeos explicativos estaban empezando a tener éxito y que mucha gente los pedía. Entonces dije, mira, igual puedo montar una empresa haciendo algo similar, pero antes de montar una empresa, lo primero que puedes hacer y que yo pensé que tenía que hacer era encontrar clientes, gente dispuesta a pagar por esto antes de ponerme a pensar en un logo y empezar en tarjetas de business y todo eso, ¿no? Y entonces mi estrategia fue crear un vídeo gratuito para una startup en Silicon Valley que tenía mucha repercusión, pero que no tenían un vídeo. Porque mi estrategia era pensar, mira, si este vídeo gratuito les gusta, entonces es posible que lo adopten como su vídeo oficial y que no solo lo adopten, pueda beneficiarme del hecho de que ellos ya tienen una audiencia muy grande y de que en este caso los fundadores de esa empresa que se llama Hipmunk, pues lo pongan en sus redes sociales o lo que sea, darme un poco de exposure, ¿no? Entonces eso es lo que hice, me pasé 2 semanas creando este vídeo para Hipmunk, se lo di gratuitamente a través del contacto de soporte e inmediatamente, en menos de 24 horas, pues el marketing manager Alexis Ohanian, que es el cofundador de Reddit.com, pues le encantó y me entrevistó para su blog, me hizo como 10 preguntas y a partir de ahí, pues como es una persona con mucha influencia en Silicon Valley, que le conoce todo el mundo por ser el fundador de Reddit.com, el cofundador, pues me empezaron a salir con toneladas de clientes. Creo que una semana me surgieron de ir de 0 a 40 clientes pidiéndome vídeos. Entonces esa estrategia funcionó perfectamente. Yo esto era como un tiro al vacío, ¿no? Uh-huh. Pero sí sabía que si funcionaba tendría éxito. Entonces yo estaba preparado a hacer esto pues igual hasta 5 veces, ¿no? Más, con una lista que ya tenía de potenciales clientes que tenían ese tipo de... O sea, tenía una audiencia existente y todo eso. Entonces me funcionó muy bien. Y luego tuve incluso más suerte porque al cabo de 3 vídeos, yo hice el vídeo gratuito para Hipmonk, luego hice un vídeo para uno de los cofundadores de una de las incubadoras más grandes de startups en Silicon Valley, que se llama Y Combinator. Y el tercer vídeo fue para una empresa que se llama Badmapper, que es un buscador de apartamentos para alquilarlos, visual, que utiliza Google Maps. Y ese vídeo, literalmente a las 24 horas de publicarlo, Ashton Kutcher lo vio y lo tuiteó a sus 6 millones de seguidores en Twitter. Entonces, ahora tiene igual 14 millones, pero 6 millones son más de los que necesito yo. Y claro, de ahí de inmediatamente, pues puso el enlace al vídeo de YouTube, además en mi canal. Uh-huh. Y de ahí, yo creo que en menos de 4 horas, pues igual tuve 30.000 visitas. Y claro, eso ya, pues, yo me quedé muy contento, qué maravilla, no sé ni cómo la encontré. Luego descubrí que él estaba involucrado con los startups y que etcétera, etcétera, pues que de alguna manera acabó viendo el vídeo porque él estaba involucrado con Padmapper y le gustó mucho y lo tuiteó. Y luego, a través de los contactos que ya había hecho a través de Hipmonk, Alexis Ohanian, el fundador de Padmapper, me pusieron en contacto directamente con Ashton Kutcher y yo digo, no puede ser. Y sí, me copiaron en un correo que estaba escrito a Ashton Kutcher diciendo, Miguel, si quieres te puede ayudar a hacer un vídeo para cualquiera de tus causas, porque él es bastante filantrópico y tiene una non-profit y etcétera. Y yo le dije, y él dijo, sí, precisamente ahora estamos a mitad de crear esta campaña para intentar reducir, ¿cómo se dice?, child slavery, pues el esclavismo de los chavales.
El esclavismo infantil.
Esclavismo infantil. Y era un charity que había cofundado con su exmujer Demi Moore y estaban a mitad de campaña, y la campaña era toda con vídeo de actores famosos como Sean Penn o Justin Timberlake y él mismo también, pues intentando, pues, como se dice, informar a la gente de que no está bien esto, ¿no? Que hay que acabar con la esclavitud infantil. Y pensó que un componente animado vendría bien. Entonces dije, ostras, venga, vamos a hacerlo. Y acabé haciendo un vídeo con él en el que presentábamos cómo funcionaba su aplicación de Facebook y un poco cómo de qué iba la campaña. Y bueno, pues eso ya, una vez que puedes decir que has trabajado con una estrella de Hollywood, pues eso ya te da mucho caché. Entonces, casi a partir desde el día número uno, Grumo Media ya era bastante conocido dentro de este nicho de vídeos explicativos. O sea que funcionó la estrategia.
Pues fenomenal, tío.
Me alegro un montón. Bueno, ya para terminar, y antes de pasar con las ráfagas, voy a hacerte lo que yo llamo la pregunta, y no por interesante, sino por complicada.
Sí.
¿Tú cómo ves hacia dónde va la web dentro de 5 años? ¿Cómo crees que va a evolucionar esto, los profesionales? Y sobre todo, ¿te atreves a dar un pronóstico?
Un pronóstico de cómo va estar la web en 5 años. Pues yo creo que lo que va a pasar es que todas las variables que hacen que funcione la internet se van a exponenciarse. O sea, la rapidez de la internet va a aumentar, la capacidad de los apps va a aumentar, la capacidad de conectar lo que es el mundo virtual con el mundo físico va a aumentar. Todo lo que tenemos ahora es lógico que aumente de rapidez y todo eso, ¿no? Entonces vamos a ver. Yo creo que una de las cosas que va a pasar es que las aplicaciones se van a poder comunicar entre sí mucho mejor. Por ejemplo, ahora cada aplicación vive como su propio mundo y para conectarlas tienes que traer a un desarrollador que desarrolle lo que se llama un API, ¿no? Un Application Programming Interface. Entonces, ese proceso siempre es lento porque todas las aplicaciones hablan lenguajes diferentes, ¿no? Entonces, ya están surgiendo aplicaciones que se dedican a integrar servicios entre ellos, como Zapier o IFTTT, que te permite, por ejemplo, que si subo una foto a Facebook, automáticamente me la suba a Instagram y me la guarde en Dropbox. O puedo hacer que si le doy a este botón aquí, pues me llame un taxi. Lo que ocurre es que se van a conectar más las aplicaciones, se van a hacer más instantáneas, y yo creo que al final va a haber un momento que a través de la inteligencia artificial, que se está desarrollando muy, muy rápidamente, las aplicaciones empiecen a conectarse entre ellas sin tener que tener la intervención de un ser humano por medio. O sea que van a poder hablar entre ellas y tomar decisiones sin tener un humano que esté de por medio. No sé si me explico bien, pero más sí, o menos va por ahí, ¿no? De lo más cercano que existe ahora a ese movimiento hacia la completa automatización de la internet es probablemente una aplicación que se llama Slack. No sé si habéis hablado de Slack, pero
sí,
es una...
Sí, yo la uso.
Ahora se utiliza muchísimo y he estado hablando con gente que está desarrollando bots para Slack, que ahora se están poniendo muy de moda, en los bots, estos robots automáticos que se integran con Slack y que ahora estamos viendo también en aplicaciones como Facebook Messenger y otras, que uh-huh, simplemente son estos programas inteligentes que van haciéndose más listos, con los cuales puedes interactuar a través de un interface que ya conoces, como puede ser Slack, y pueden pues hacer todo lo que tú quieras. Pueden ayudarte a encontrar a un contratista, te pueden ayudar a desarrollar, pues a pedir comida a través de Slack. Slack se convierte en este universal interface, o interface universal, en el que ya puedes conectar con un montón de cosas, y no solo con personas, sino puedes interactuar con inteligencia artificial en la forma de bots, ¿no? O sea que yo creo que va a ser muy, muy interesante.
Miguel, dinos un recurso online, una página web o un blog que consideres imprescindible.
Pues un blog imprescindible, o que a mí me encanta, sin duda alguna, se llama Wait But Why, uh-huh, que lo escribe Tim Urban, y son artículos muy, muy largos de temas muy interesantes, como del que acabamos de hablar, inteligencia artificial, de Elon Musk, que es un gran proponente de la inteligencia artificial y de sus productos y de sus empresas como SpaceX, Tesla, SolarCity. Y está muy bien porque, a pesar de ser muy largos, son muy amenos. Es una de las pocas personas que ha conseguido hacer artículos largos, pero que son muy amenos, son como casi ver una película. También tiene hace ilustraciones, uh-huh, que son muy divertidas de ver, y lo recomiendo muchísimo. Wait But Why, sí.
Dinos una persona que te haya inspirado.
Pues además de Elon Musk, obviamente, que creo que ha inspirado a una generación entera de seres humanos, yo diría que en el tema de la educación online, que ahora está muy en boga, sin duda sería Salman Khan de Khan Academy, que empezó haciendo vídeos en YouTube gratuitos y ya lleva igual más de 4.000 vídeos hechos por él solo, y que empezó khanacademy.org, que simplemente en el que Bill Gates invirtió mucho dinero para sacarla adelante y para conseguir desarrollar aplicaciones y sistemas para mejorar la educación en general, no solo online, sino también en las escuelas.
Miguel, ¿a quién te gustaría que invitáramos al programa?
Bueno, emprendedores, sobre todo. Hay tres personas que me vienen a la cabeza que hablen español, porque conozco muchas aquí en Norteamérica, pero en España está Ángel Alegre, uh-huh, del blog que se llama Vivir al Máximo, que es un chaval con el que he hablado bastante y tiene una trayectoria algo similar a la mía, y que tiene un blog muy inspirador. También hay otro bloguero y gurú de estos temas que se llama Frank Estipión, que es un catalán que enseña a la gente también cómo montar sus negocios online, y su blog se llama lifestylealcuadrado.com. Me lo han recomendado muchas veces en España, y de hecho lo conocí en Madrid cuando la última vez que estuve ahí. Fui a uno de sus eventos y pude hablar con él. También a un chico que me entrevistó hace años y que era... su canal de YouTube ha explotado también, se llama David Cantone, y que no sé si sigue haciendo pero bueno, lo último que vi es que le iba muy bien y me entrevistó, y a través de esa entrevista me vinieron mucha gente preguntando cosas desde España, y ahí están.
Oye, ¿y de qué te gustaría que habláramos en futuros programas?
Pues si conseguís contactar con otros españoles emprendedores en el extranjero, me encantaría saber de ellos. Porque hay gente con éxito en España, pero es interesante saber cómo otras personas en situaciones similares han podido tener éxito fuera de su cultura y de su país.
Muy bien.
Perfecto. Bueno, ya como última pregunta, ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Cómo podemos seguir en internet? ¿Blog? ¿Twitter? Cuéntanos un poquito.
Pues muy fácil. Vais a grumomedia.com y ahí veréis todas mis redes sociales. Tú pones Grumomedia en Google y aparezco por todos los lados.
Perfecto.
Muy bien.
Bueno, Miguel, pues de verdad, un verdadero placer escuchar una historia de éxito. Muchísimas gracias por tu tiempo y muchas gracias por visitarnos.
Muchísimas gracias a los dos. Un placer. Espero que vuestra audiencia disfrute de esta entrevista y cuando queráis, más y mejor.
Pues como dices tú en tus emails, mucha suerte y muchas cookies.
Suerte, amor y galletas.
Peace, love and cookies, efectivamente.
Muy bien.
Recomendaciones, el espacio de sugerencias y recursos útiles para los diseñadores y desarrolladores web.
Hoy vamos a entrar con las recomendaciones. Como hemos hablado de briefings, de clientes, nada mejor que presentar hoy un contrato. Como siempre, a mí me gusta recomendar algo útil. Yo creo que en este caso lo va a ser mucho, porque muchas veces una de las cosas que pecamos la gente que somos desarrolladores es que quizá no miramos por negocio, sino miramos más en nuestro nicho. Y hay un desarrollador británico que se llama Andy Clark. Tiene un estudio genial que obviamente creo que deberíais seguir, que es Stuff and Nonsense. Y como toda la cultura de desarrollo web y este tipo de cosas suele ser bastante open source y tiene bastante difusión, es bastante abierto, comparte muchísimo, pues hicieron un contrato de diseño y desarrollo que se llama Contract Killer. Está la versión 3 y la verdad que lo actualizan bastante a menudo. La última revisión ha sido el 15 de marzo de 2016, y son las típicas cosas que muchas veces no sabes que necesitas, pues datos del cliente, que no vas a hacer desarrollo para cierto navegador porque, por ejemplo, en España tenemos un 90% de uso de Chrome, entonces si solo va a ser un nicho de mercado no vas a hacer, entonces ese tipo de cosas las refleja el contrato. Y nada, es mi recomendación, que bueno, en este caso son dos, así que nada, ¿qué nos traes tú, Gaby?
Pues yo hoy traigo a nuestros oyentes un estudio de diseño muy cañero, I Love Dust. Es un estudio especializado en ilustración británico. Una de las cosas que te llama la atención de este estudio es el cuidado que tienen a la hora de poner las tipografías sobre el espacio, a la hora de tratar las ilustraciones. Trabajan para las empresas más potentes del planeta. Trabajan muchísimo para Nike. Cada vez que veáis emblemas, señalética, diseños, logotipos o tipografías de campañas de Nike, es muy probable que lo haya desarrollado I Love Dust. Y bueno, pues empezó como un estudio un poquito así piratilla, amateur y tal. Se han ido especializando, contratan bastante y nada, decir, es una referencia en el sector. Por último, una curiosidad, y es que solían tener una página web muy potente con todo el trabajo desplegado en varias pestañas y ahora han hecho un restyling de la página con una redistribución de la información en 4 botones esquinados, cada uno en la esquina superior derecha, superior izquierda, arriba y abajo. Y toda la información que tenían puesta como trabajo, como portafolio, lo han sacado fuera. Y ahora para acceder solo se puede a través de su cuenta de Instagram. Lo cual me resulta muy curioso, porque están volcando todos sus casos, todo su trabajo, todo su portafolio en Instagram. Y están obligando a que la gente que quiera ver su trabajo tenga que pasar por Instagram. En todo caso, si os gusta el mundo del diseño web cañero, si os gustan las referencias muy vivas, muy duras, si os gusta la vanguardia del diseño, tenéis que echar un vistazo a I Love Dust, porque sin lugar a dudas, ahora mismo son uno de los mejores del mundo.
Recordad que podéis encontrar los links del programa y las recomendaciones en nuestra página web y en las notas del programa.
Y si os ha gustado, no olvidéis darle al like en iTunes, en iVoox y en Spreaker. Compartid el programa en vuestras redes sociales y así nos ayudáis a crecer. Y por supuesto, esperamos vuestros comentarios en nuestra página web.
Nada más, esperamos encontrarnos próximamente en la red. ¿Algo más que añadir, Gaby?
Podéis localizarnos en wicodesignpodcast.com, en Twitter como @wicodesign y en Facebook como wicodesignpodcast. Esperamos veros los martes cada 2 semanas. Muchas gracias.